Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía en este jueves 2 de febrero de este año 2023. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tendremos la denuncia que hace la madre de un preso político en lo referente a la permanencia en una celda de castigo. También conoceremos lo que dicen proyectos independientes sobre el último caso de feminicidio en la isla. Tendremos, por supuesto, informaciones de diferentes partes del mundo. Estará con nosotros Pepe Lacayo para hablarnos de los deportes. Y también hoy en Noticia en Perspectiva tendremos una información que nos ha hecho llegar nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con respecto a la exhibición titulada El Mundo No Lo Sabe, la cárcel comunista de Cuba. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí continuamos acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
El preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto permanece en celda de castigo desde hace más de 6 meses, dijo a Radio Martí su madre, Laida Yirquis Jacinto.
En estos momentos mi hijo se encuentra en la prisión Belena 2 desde el mes de octubre, cumpliendo una celda de castigo injusta, con mosquitos, con santanillas, con hormigas de todo tipo, con gatos que lo visitan. Celda de castigo que carece de luz prácticamente, donde la humedad es incalculable, su ventilación casi nula. Además tiene condiciones súper deficientes para realizar sus necesidades fisiológicas. Aníbal describe un turco donde lo queda justo frente a la puerta de la celda y lo separa de la vista de las personas que por ahí puedan pasar un murito de alrededor de un metro, o sea que queda descubierto su cuerpo si no toma medidas y cubre la entrada de ese turco, ellos le llaman así, al baño donde hacen sus necesidades y se bañan a duras penas. Respecto a la salud, Aníbal aún se encuentra privado de atención médica. Hace 1 año 7 meses prácticamente ya que se está procurando por parte de lo que es la asistencia médica de la provincia de Mayabeque, que lo visitó en Quibicán, solicitando en 2 ocasiones un ultrasonido renal. Pues Aníbal padece de litiasis renal y ha expulsado ya un número de 4 o 6 cálculos entre las 2 prisiones donde ha estado, orinando prácticamente la sangre. Todavía Aníbal no lo han vuelto a llevar a hacer el ultrasonido. A mí no me asusta nada lo que están haciendo, ni siquiera me impresiona. Yo sé que son capaces de todo esto. Estoy consciente de que mi hijo está privado de atención médica por ser simplemente un joven que salió a las calles a protestar pacíficamente, como lo hicieron todos el 11 de julio del 2021.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 25 años de edad, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Guines, en provincia de Mayabeque, que actualmente está recluido en la prisión Melena 2 en Melena del Sur.
Proyectos independientes sobre violencia de género alertan sobre un nuevo feminicidio en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La revista feminista Alas Tensas lamentó en Facebook el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36 años, sucedido entre el 28 y el 30 de enero en la provincia de Matanzas. Al respecto, desde España, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Radio Martí.
Hemos logrado confirmar el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez en la provincia de Matanza. Yailani fue reportada como desaparecida el día 28 de enero y, según hemos averiguado, su cuerpo fue hallado el 30 de enero.
Núñez señaló que cada vez son más frecuentes las denuncias de desapariciones en Cuba, como es frecuente también que terminen en feminicidio.
En el 2022 tuvimos los casos de Claudia Montes, también de Matanza, de Beatriz Nápoles, de Mayabeque, Andrea Beque, de Arlety Reyes, de Holguín y Yenicet Rojas de Villa Clara. Yenicet Rojas estuvo más de 10 meses desaparecida con mala atención por parte de las autoridades, es decir, el seguimiento que dio las autoridades a los familiares y al caso de Yenicet fue muy lamentable, según las mismas denuncias de sus familiares, de su madre, de su hermano.
Por otra parte, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaba en su cuenta de Twitter el hecho. Indicaba además que el caso está bajo investigación policial, pero la desaparición y características de las agresiones indican feminicidio. La plataforma reitera su reclamo por mecanismos efectivos de prevención de la violencia de género en Cuba para no llegar a su manifestación extrema, que es irreparable. A esto también se refirió Yanelis Núñez de A Las Tensas.
Y más que nada también nos preocupa que no hay ningún tipo de voluntad para implementar, por ejemplo, protocolos ante personas desaparecidas o también un estado de emergencia por violencia de género.
Ambos observatorios independientes verificaron en 2022 34 casos de asesinatos por razones de género en Cuba, mientras este es el tercer feminicidio que confirman en lo que va de año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pronostica que para este año 2023 los problemas con la producción de alimentos van a continuar en la isla. Luis Guardia tiene este informe.
La crisis alimentaria en Cuba continuará este 2023. Es el pronóstico del Sistema Mundial de Información y Alertas sobre la Alimentación y la Agricultura, entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La tendencia decreciente en las siembras, la necesidad de importar cereales y la alta inflación alimentaria debido al poco acceso a estos son, a nivel de resumen, los principales problemas que presentará la isla. El régimen comunista cubano reconoció que 2022 cerró con una inflación que rondó el 40%. Según datos de la FAO, la mayor de las Antillas debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Pero la entrada de divisas ha experimentado una contracción y el gobierno, concuerdan expertos, está en una encrucijada. La producción de arroz, destaca el texto, estará seriamente afectada. Los bajos niveles de irrigación y la falta de fertilizantes químicos incidirán negativamente en las cosechas del grano, fundamentalmente en Pinar del Río, una de las cuatro provincias cubanas que lo siembran. El informe destaca que, aunque 2022 experimentó un incremento en el número de turistas, la llamada locomotora de la economía cubana no ha despegado y no se han podido alcanzar los niveles prepandemia, que ya arrastraban una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. La disponibilidad de alimentos en los mercados locales, concluye el resumen, ha disminuido significativamente desde 2019, debido al bajo nivel de la producción nacional, las importaciones y la capacidad económica del país. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Al presentar su libro La Isla Oculta, el autor cubano Abraham Jiménez Enoa habló con nuestra colega Xilda Arjona sobre la situación en la isla tras los eventos del 11 de julio de 2021.
El nuevo despertar de la sociedad civil cubana significó mucho para todos los cubanos, para la mayoría de los cubanos. ¿Cree Abraham Jiménez Enoa que vuelva un 27N o un levantamiento popular del 11J?
De momento creo que no. Creo que al final lo que sucedió fue que esa sociedad civil que nació a partir de la llegada de Internet, que pujó por los cambios en Cuba, hoy ha tenido que salir al exilio y los que no han podido salir al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Hoy no hay una oposición, un activismo e incluso hasta una prensa independiente como había hace 2-3 años que uno sentía que Cuba había cambiado en ese sentido. Si evidentemente el régimen se percató de que mi generación a la que pertenezco quería cambiar las cosas y barrió con todo eso y el saldo de todas esas protestas, de todo ese despertar, como tú dices, es que hoy todos estamos fuera de Cuba y los que no estamos fuera están detrás del barrote. Y creo que no hay ahora mismo una base o nada que haga pensar que se vuelvan a producir ya no estallidos, que es más difícil, sino pequeños movimientos, ¿no? Que empiecen a pujar de nuevo por los cambios en Cuba.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Son las 12:40 del mediodía. Tenemos ahora más noticias. Alemania exhibe los tanques que entregará a Ucrania. La AFP informa.
Alemania presentó los tanques Leopard que enviará a Ucrania. Según el ministro de Defensa, el envío supondrá una pérdida amarga para su ejército poco equipado, pero indispensable para que los ucranianos ganen la guerra contra Rusia. En última instancia también se trata, siempre y más que nunca desde el ataque de Putin a Ucrania, de la alianza y la capacidad de defensa nacional y la preparación del ejército alemán. Es una situación diferente a la anterior al 24 de febrero de 2022. Alemania pretende enviar sus Leopard hacia finales de marzo o inicios de abril, en el marco de una entrega de tanques por varios países occidentales, que Kiev estima entre 120 y 140 ejemplares. Ucrania cuenta con esos tanques modernos para frenar la ofensiva rusa en el este de su territorio. El entrenamiento se realizará en los próximos días, de forma acelerada.
Organizaciones sociales, políticas y gremiales marcharon el miércoles hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires para respaldar el pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal que impulsa el gobierno argentino.
El gobierno de Alberto Fernández envió el pasado 4 de enero al Parlamento un proyecto de juicio político contra el titular del máximo tribunal por mal desempeño en sus funciones y al resto de sus miembros por algunos hechos con distintos grados de responsabilidad.
Sin embargo, existen pocas probabilidades de que el proceso prospere, ya que requiere la intervención de la Cámara de Diputados y del Senado con mayorías especiales de 2/3 de sus miembros, algo que el oficialismo y la oposición no poseen.
La Iglesia Católica de Costa Rica anunció este miércoles que alcanzó una conciliación con 4 víctimas de delitos sexuales por parte del ex sacerdote Mauricio Vízquez, quien fue condenado en 2022 a 20 años de prisión por violación y abuso sexual contra menor de edad.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado en el que indica que se ha llegado a un acuerdo tomado en cuenta las posibilidades procesales que da la ley y recalcó que el contenido del acuerdo está sujeto a una cláusula de confidencialidad.
La continuación del impacto de la pandemia del COVID-19, la inflación y la guerra en Ucrania se encuentran entre las 8 tendencias que impactarán a los niños en 2023, esto según la UNICEF. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
En todo el mundo, la infancia se enfrenta a una confluencia de crisis de proporciones históricas que van desde conflictos y desplazamientos hasta brotes de enfermedades infecciosas y un aumento de las tasas de malnutrición. Y según un informe publicado esta semana por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está previsto que una serie de crisis interconectadas tengan un enorme impacto en los niños durante el 2023. El reporte denominado Perspectivas para los Niños en 2023 examina 8 rangos significativos que afectarán la vida de los menores, incluyendo el impacto actual de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, la fragmentación de Internet y la emergencia climática global. UNICEF también detalla que la inseguridad alimentaria ha ido en aumento como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, cuellos de botella en las principales cadenas de suministros y conflictos como la guerra en Ucrania. A medida que suben los precios a las familias de todo el mundo, les resulta más difícil alimentar a sus hijos y es probable que esto continúe en 2023, advierte el informe. Otras tendencias que enumera el estudio son la crisis energética, el financiamiento climático, la democracia bajo amenaza, los movimientos sociales en retroceso y la cooperación multilateral. Además, datos revelados por la agencia de la ONU en una campaña que busca responder a una serie de necesidades humanitarias sin precedentes revelan que más de 400 millones de niños y niñas viven en zonas en conflicto, y se estima que 1,000 millones, casi la mitad de la población infantil mundial, vive en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
12:45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, Estados Unidos y Filipinas alcanzaron un acuerdo que da acceso a las tropas estadounidenses a 4 bases estratégicas en el país asiático, un movimiento clave ante una posible invasión de China a Taiwán.
Bruselas, el Parlamento Europeo aprobó suspender la inmunidad judicial de 2 eurodiputados a petición de los investigadores de un escándalo de corrupción que involucra pagos de dinero a cambio de influencias.
Ginebra, el número de refugiados ucranianos en otros países europeos desde la invasión rusa ha superado la barrera de los 8 millones, según cifras actualizadas hoy por la ONU.
Islamabad, el ataque del lunes a una mezquita en Pakistán que dejó un centenar de muertos fue cometido por un terrorista suicida que logró pasar el área de seguridad vestido de policía, así lo informaron hoy las autoridades.
Teherán, el director de cine iraní Jafar Panahi comenzó una huelga de hambre para denunciar su encarcelamiento desde el año pasado tras denunciar el arresto de otros 2 cineastas en Irán.
Kinshasa, unas 122.000 personas, entre ellas cerca de 65.000 niños, se vieron desplazados en un solo día a causa de los enfrentamientos entre el Ejército de la República Democrática del Congo y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, ha dicho la ONG Save the Children. Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, la exhibición titulada El Mundo No Lo Sabe, la cárcel comunista de Cuba, se inauguró el miércoles en el Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington, D.C. La muestra artística presenta la realidad de la isla desde 1959, donde miles de personas han sido encarceladas por motivos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene estos detalles.
La curadora de la exhibición, Valia Garzón Díaz, explicó a Radio Martí el objetivo de la exhibición.
Cuando me pidieron que organizara esta exhibición, yo hice lo que como cubana sentía, es decir, exponer que hemos vivido, tenemos una gran prisión, vivimos en una gran prisión. No podemos decir en realidad que tenemos 1.500 presos políticos, tenemos millones de personas. Lo que pasa es que tienen diversos grados de confinamiento. Hay personas que están caminando por la calle, cuyas rejas son solamente las costas del país. Hay personas que están reprimidas por decir lo que piensan. Hay personas que han tenido que delinquir porque han sido llevadas por un régimen represivo a delinquir por la escasez, y hay otras personas que no solamente han dicho lo que piensan, sino que han sido presos que se han enfrentado, y estos están en celdas de castigo. Si ves detrás mío, en la pieza central de la exhibición, es de Anneli Casanova y es una interpretación infográfica de cuántas prisiones hay en Cuba. Es decir, la pieza central de la exhibición es un mazazo, es enfrentarnos a una cruda realidad. Tenemos 23 escuelas que se han convertido en prisiones en los 64 años que llevamos de infierno. Teníamos 6 millones de personas con 10 cárceles antes de 1959, y ahora tenemos 287 prisiones con mayor o menor grado de confinamiento, para un total de 12 millones de personas, que muchos de ellos estamos regados por el mundo y somos cautivos también. Entonces, esa es la idea central de la exhibición, exponer eso, que el mundo escuche eso. Con las redes sociales estamos muy en una posición más ventajosa ahora, porque podemos hacernos escuchar cada uno desde nuestros teléfonos, pero en realidad hemos pasado 64 años de silencio, y este es un momento en que ya es un mandato bíblico. Acuérdate de los presos como si tú estuvieras preso.
Durante la exhibición se presentó un performance de la artista visual Tania Bruguera titulada Coro, en la que los activistas de derechos humanos Choaxis Marcheco, Mario Félix Gionard y Kay Lili de la Mora, que residen en el área de Washington, leyeron los nombres de los presos políticos cubanos. El artista visual y expreso político cubano Ángel Delgado exhibió piezas creadas durante su encarcelamiento. El artista cubano Hamlet Labastida presentó la serie República Carcelaria, compuesta de dibujos donde recrea vistas aéreas de diferentes centros de detención. Anelis Pérez Marrero utiliza datos de diferentes fuentes y organizaciones de derechos humanos para recrear el mapa de las prisiones cubanas y la cronología de la prisión política en Cuba desde 1959. Y Ángelo Troya, fotógrafo y artista de video, quien documentó la grabación de la famosa canción ganadora del Latin Grammy Patria y Vida, muestra tres fotografías de los artistas y presos políticos Michael Castillo El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. La exposición incluye materiales de apoyo como entrevistas con presos políticos y familiares y una cronología del encarcelamiento político, disturbios civiles y represión en el país desde 1959. Le pregunté a la curadora Valia Garzón Díaz si ella cree en el poder del arte para lograr cambios políticos.
Bueno, si no lo creyeran, no estuviéramos haciendo esto. Yo creo que, como dijo Mario Chanes, ellos estaban viviendo una cruda realidad, nadie lo sabía. Nosotros tenemos una gran responsabilidad ahora. Creo que es hora también de comprometernos mucho, mucho más con nuestros presos políticos. Nosotros como comunidad pequeña pero activa lo vamos a hacer, vamos a seguir insistiendo. Este es el año en que vamos a seguir hablando de las personas que están en prisión. Y no vamos a descansar hasta que el mundo lo sepa. Por eso la exposición se llama así, ¿verdad? El mundo todavía no lo sabe. Tenemos que encargarnos de que lo sepan más.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué? ¿Ya se acabó el extra inning? ¿No se acabó el extra inning?
Sí, es más, hace 10 minutos se acabó y Cuba ganó el primer partido oficial de la Serie del Caribe Venezuela 2023, derrotando 3-1 en extra innings a Curazao. Le costó mucho más de lo que ellos
se
imaginan.
Eso me llama la atención, ¿no?
Sí. El pitcher cubano, el abridor César García, 7 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos y ponchó a 3. Bastante bien. La ofensiva, Alarcón, con 3 imparables para Cuba, De la Cruz jonroneó y las 2 carreras en el 10º inning aseguraron que en el partido inaugural de la Serie del Caribe, Cuba se llevara la victoria sobre Curazao. Y en este momento, Dominicana está derrotando a México 3-1 en el 6º inning y el pitcher que está representando a República Dominicana es un cubano nacionalizado dominicano que se llama Raúl Valdés, que solía lanzar aquí en las Grandes Ligas. No dio la talla, pero se fue para República Dominicana y le ha ido muy, pero muy bien. Ya tiene 45 años de edad y el tipo sigue lanzando como si fuera un jovencito. Así que, claro, a ese partido todavía le faltan 4 entradas. Cualquier cosa puede pasar. Hoy en día en la pelota cualquier cosa puede pasar. Yo he visto cosas muy extrañas. Para Cuba, en la victoria de hoy, 3 carreras, 9 hits, 1 error. Para Curazao, 1 carrera, 6 hits, 1 error. El próximo partido de Cuba es mañana.
¿A qué hora?
Todos los días.
¿También a las 10 de la mañana?
No, va a ser a la 1:30 de la tarde. Muy bien.
1:30, te lo dijo ayer.
Sí.
Por eso tú me lo recuerdas.
Le dan un poquito más de 24 horas para recuperarse. Sí, muy bien. En el baloncesto de la NBA anoche, el equipo de mi socio, los Celtas de Boston, aplastaron a los Nets de Brooklyn.
Oh, entonces por eso está feliz hoy.
139-96. Wow. Qué paliza. Jason Tatum con 31 puntos y 9 rebotes en ese partido. Los Trailblazers aplastaron a los Grizzlies. Lillard con 42 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Los 76ers, gracias a James Harden, derrotaron a los Orlando Magic. 105-94, Harden con 26 puntos. Mientras que en tiempo suplementario, los Timberwolves vencieron a los campeones guerreros de Golden State, que una vez más se están acercando al récord de los 500. Uh-huh. El finlandés Markkanen con 28 puntos y 13 rebotes y el Utah Jazz por 3 tantos venció a los Raptors de Toronto. Sabonis cobró 34 puntos, 11 rebotes y los Reyes de Sacramento por 10 puntos vencieron a los Espuelas de San Antonio. Esta noche a las 7 p.m. los Lakers de Los Ángeles de visita contra los Pacers de Indiana. El Miami Heat contra los Knicks de Nueva York esta noche a las 7:30, mientras que los Guerreros juegan contra los Nuggets, los Clippers versus Milwaukee Bucks, entre muchos encuentros interesantes. Uh-huh. Y el viernes los Celtas de Boston contra los Soles de Phoenix, los 76ers contra los Espuelas de San Antonio. En la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid juega esta tarde en el Santiago Bernabéu contra el Valencia. Ayer anoche el Barcelona viajó a Sevilla y derrotó 2-1 al Real Betis. O sea que el Barcelona...
Uy, ¿cómo estarían los béticos?
Amplía su ventaja el Barça, pero el Real Madrid esta noche con la oportunidad de estar a 5 puntos detrás del Barcelona.
Yo sé que Jacome no lo va a ver.
Correcto.
Sí, él sigue el Real Madrid.
El Madrid, así es.
Tú tienes
La tarjeta de socio. Hay,
fíjate que viniste jueves de blanco.
No te sientas especial, hay 114 mil socios del Real Madrid, pero bueno.
114 mil uno.
Sí. Pero el Real Madrid, pase lo que pase esta noche, está pensando en el mundialito de clubes de la FIFA, que justamente arranca para el Real Madrid el 8 de febrero, tiene un difícil compromiso.
La próxima semana.
El Seattle Sounders, o un equipo que tiene que jugar mañana para ver quién juega contra el Real Madrid. Bueno. Este mundialito paga al ganador 6 millones de euros por jugar dos partidos de fútbol. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
El mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy jueves en entretenimiento abrimos con informaciones del mundo de la música. Los cantantes George Michael, Willie Nelson y Missy Elliott son algunos de los artistas que por primera vez son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. También fueron postulados Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon, junto a la banda de rock Joy Division, New Order y el dúo The White Stripes. La cantante Kate Bush, la banda de heavy metal Iron Maiden, Rage Against the Machine, el grupo de rock Soundgarden, la banda de rhythm and blues The Spinners y el grupo de hip hop A Tribe Called Quest son otros de los postulados. John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, indicó que, citamos, estos artistas han creado, dice aquí, sus propios sonidos que han impactado generaciones y ejercido influencia en muchos otros artistas que han seguido sus pasos. Beyoncé anunció el miércoles su primera nueva gira en casi 7 años, en la cual llevará su más reciente álbum Renacimiento por Europa y América del Norte. El Renaissance World Tour comenzará en Estocolmo el 10 de mayo y viajará por todo el continente hasta finales de junio. Luego, la gira se reanuda en Toronto en julio, antes de concluir en Nueva Orleans en septiembre. El año pasado, Beyoncé estrenó Renaissance, su séptimo álbum de estudio, que fue aclamado por la crítica. El disco está compitiendo por Álbum del Año en los premios Grammy que se llevarán a cabo este domingo. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de titulares. Coalición opositora cubana recogerá firmas para pedir una ley que regule el derecho de manifestación y reunión.
Cuba aparece en el puesto 139 del mundo en el índice de democracia 2022 de la revista británica El Economista.
Activistas de derechos humanos y familiares de manifestantes del 11J denuncian abusos sistemáticos contra presos políticos.
El Congreso de Perú vuelve a rechazar adelanto de elecciones mientras continúan las protestas antigubernamentales.
Y a las 3 de la tarde, la invitación a nuestro próximo noticiero. Allí usted conocerá sobre el Consejo de Medicina de Río de Janeiro interpone una acción legal para impedir recontratación de galenos cubanos en Brasil. Además, la Unión Europea anuncia una nueva ronda de sanciones contra Rusia, así que de esto y mucho más, la cita es a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo se despide. Mañana nuevamente estará con ustedes a las 12 del mediodía, recordándoles que la primera media hora usted puede vernos y seguirnos en todas nuestras plataformas. Y también seguiremos, como siempre, en la segunda media hora a través de las frecuencias de Radio Martí. Recuerde que usted en sintonía de Radio Martí siempre estará bien informado. Nos despedimos. Mañana regresamos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.